Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Akijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la Universidad de la Radio Popular de Palencia. Sí, es así. No lo he dicho mal, es así y ya está. Y bueno, pues hoy es tal como 20 no sé cuánto, malito calendario, está de quieto, 28 de mayo de 2015.
Joder.
Y estamos aquí reunidos para hablar de cosas random. Sí, se me va un poco.
¿Random no?
Sí. Bueno, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Ven aquí, fresquísimo.
Fresquísimo. Joder, hoy hace un día de estupendo.
Hace día de meterse en la piscina y no salir nunca jamás para ver nunca jamás eso.
Hace día de 50 de abril.
De 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Me saco la...
Vale,
¿seguimos?
Ya, déjalo.
Hola, bueno, ¿qué nos traes hoy, Javi?
Las noticias.
¿Por qué no tienes gafas?
No sé, están ahí.
Ah, bien. Bueno, pues ya está. Me voy a acercar un poco a la silla. ¡Ah, en la mesa! La silla a la mesa. Y bueno, bien, pues luego vamos contigo.
Bien.
¿Qué tal las clases?
¿Qué clases?
Las tuyas.
Ninguna.
¿Los exámenes?
Nada.
¿Pero has aprobado algo?
Una.
¿Y te cuentas de una?
Me queda otra.
Maldito seas.
¿Eso dijiste la semana pasada?
Sí.
¿Cuándo te lo dan?
Espera, las de Victoria no me las dan todavía. Me han dado las de... el módulo. Me queda una.
Te lo hacen desear.
Y... hola, Rosy.
Hola.
¿Quién nos traes hoy, buena persona?
Os traigo una... bueno, la parte buena de Crash Bandicoot os traigo.
Uh-huh.
Titulada Madre no hay más que una.
Ajá.
Luego lo explicaré.
Luego lo explicas.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué tal en general?
Pues yo no muy bien.
Ah, pobrecina.
Ya sabes, no siempre se puede estar de buen humor.
No, eso sí, ¿verdad?
Muy bien, David. Pero ha salido por detrás, no por delante. No te pongas la mano en la boca, que lo hemos oído todos.
Y no ha sido de la boca, precisamente. En fin.
David se ha cagado.
Qué bien, ¿eh? Luego dice Isma que no hablo...
Es que hay que decirlo cuando menos se lo espere, porque es que si no, no mola.
Ha sido la puerta, señores oyentes, no hagan caso.
La puerta. El señor
sí.
Que entra, se tira un pedo y se va, ¿no?
No, que chirría. Tienen que darla tres en uno.
Sí, como la de mi portal.
Portal.
Ahora hay que tener cuidado cuando abres la puerta de mi portal.
Ahora se cierra con...
No, pero la puedes hacer giratoria, porque como no tiene muelle, se abre y pega ostiones contra la pared.
Claro, bien. Ahora es Portal Combat.
¡Ey! En fin. David se ha expulsado del mundo, por lo menos.
¡Yuhu!
Y bueno, pues, ¿qué nos traes, David?
Buenas tardes, pues mira, hoy os traigo un juego calentito, porque ha salido la semana pasada. Os traigo Carmageddon Reincarnation.
Ah, fresquísimo.
Sí, guay.
Bien, bien. ¿Y qué tal tú en general con esa cara que nos traes?
Pues la que tengo siempre.
No sé.
Bueno, pues...
algo.
Ah, bien. Pues nada, bien, como siempre, sin novedad.
Bien, bien.
Haciendo coches y tal.
Bien. Pues nada, vamos contigo, Javi, venga, sí, sin vaselina ni nada.
Así,
sin pasa de pis,
sin paso
ni nada.
Para pis.
Nada, si no ha dado tiempo para nada.
Bueno, pues empecemos con las noticias de anime. La OVA de Akatsuki no Yona se lanzará el 18 de septiembre. Wakako Kaze será una serie de cortos de 3 minutos y se estrenará el 5 de julio.
Bikini... Si te vuelan las noticias.
Sí.
Estúpido ventilador. Bikini Warrior se estrenará el 9 de julio.
Ah, que David está encantadísima con esa serie.
Oh, sí, tiene pinta de ser buenísima. No.
¿Bikini Warriors? ¿He oído bien?
Sí,
sí. Son Warriors. Señoras en plan hechiceras, guerreras y tal, pero en vez de con armaduras, túnicas y lo típico, van en micro, ultra micro bikinis. Además que luego está totalmente plagiado del de Dragon Quest.
Bueno, es como los videojuegos, pero un poco exagerado. Los videojuegos, las chicas, cuanto menos ropa llevan,
claro,
mejor armadura.
Y además que gastan todas una 160 de pecho, vamos. Tiene pinta de ser buenísima, ¿no?
Dejémoslo en anime absurdo. El anime de Ushio Totora se estrenará el 3 de julio. El programa de radio Suzuki Nishi tendrá anime que se emitirá en julio. No sé cómo pretenden hacer un anime de un programa de radio.
Pues como si lo hiciéramos nosotros.
Sí, claro, señores que hablan y,
claro,
y ya está.
Dan Dan Villari Repeat se estrenará el 7 de julio.
te odia y... tú. ¿Qué? No, es que te odia la, el papel, digo.
La segunda temporada de Shoukyu no Fafnir Exodus se estrenará en octubre. Y de animes lo que tengo. No sé si tenéis algún apunte.
Ninguno.
No, no, no.
Ninguno.
No.
No, seguro, seguro.
Sí.
Pasemos a noticias de videojuegos. Etrian Odyssey 2 Untold de Fafnir Knight llegará el 12 de febrero a Europa.
Fafnir Harder in the Night.
Fafnir Knight.
Ah, perdón, había entendido.
Pues, el 12 de febrero.
Febrero.
Madre de Dios, todavía queda más de medio año.
Para que vayas ahorrando.
Sí.
Queda casi un año.
Ya, ya, por eso digo.
Sí, ya ha salido fecha. Mobius Final Fantasy llegará a Japón el 4 de junio. Saludo a Mobius. No sé por qué, pero bueno. Guilty Gear XX Accent Core Plus R llegó a Steam el 26 de mayo.
Sí, ya, ya le tengo yo.
Sí.
Sí.
Guilty Gear XRD Sync llegará a Europa el 3 de junio en formato digital.
La Villa le tiene sí. también.
Sí, pero físico y más barato de lo que va a salir aquí en digital. Viva la importación.
Y viene los juegos de PlayStation Plus de junio. Para la PlayStation 4, el Metal Gear Solid Ground Zeroes, el School of the Shogun Bone
of Fire.
Sí, algo así. Edition. No sé qué he puesto, pero bueno.
Joder, no te entiendes ni tú la letra.
Joder, es que lo he hecho rápido.
Luego que suspendan los exámenes.
Para PlayStation 3, el Call of Juarez, el Gunslinger y el Cloudberry Kingdom. Uh-huh. Y para la 4 y la Vita, el Futuridium y Super Exploding Zoo.
Vamos, puta mierda.
Sí, para Vita llevan muchos meses con juegos malotes. Pero bueno, en Play 3 el Call of Duty, el Call of Juarez, por lo que he oído está bastante bien.
Uh-huh. ¿Y algún apunte?
Sí, bueno, de comentar que este martes ha salido ya al fin la versión Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4 y que el port es una basura, es malísimo, o sea, magias que desaparecen, efectos de sonido totalmente rotos, gráficos que se superponen los unos a los otros, texturas borrosas, retraso en los controles, vamos, que le han portado cuatro monos y que, bueno, está a la espera Sony de publicar un parche para la que se supone que iba a ser la versión definitiva del juego y al final es la peor de todas. Uh-huh. Y bueno, y se ha anunciado una expansión nueva de Guilty Gear X Sync, que ahora mismo no me acuerdo del título que trae, pero bueno, va a traer a Johnny como personaje jugable, que es un conocido de la saga, y va a traer también una chica misteriosa de la que solo se ha visto la silueta negro.
Ay, chica misteriosa. A lo mejor es un señor.
Puede ser un señor, pues por toda la pinta que tiene podría...
Lleva tiburón.
Con la cacharra para dentro, con
pues,
fijate.
Con toda la pinta que tiene podría ser Bridget perfectamente, que es un señor.
O Leticia Sabater.
Señor, señora o señora, señor.
Que se ha reconstruido la cacharra ahora.
No, la cacharra precisamente no, pero bueno.
¿Se podía la cacharrilla?
Borrada. De noticias aquí.
Es como pegarle los brazos al aldeano de un amigo.
Que viene, ¿eh?
Y venderlo como nuevo otra vez.
Y bueno, para acabar, pues nada, que Sony ha dicho que este año van a tener un catálogo muy escaso de juegos de producción propia. O sea,
y de que han los dicho, exclusivos y, de PlayStation 4 tienen muy pocos.
No, y les van a dejar casi todos para el año que viene. Este año casi todo lo que salga va a ser de third party. Y han dicho también directamente que en Occidente que ya abandonan a Vita.
Sí.
Sí. Y seguirán las third party, seguirán sacando juegos y seguirán trayendo bastantes. Pero vamos, lo que es la propia Sony no va a sacar nada más. Y bueno, sí, el FIFA 16 va a tener por primera vez equipos femeninos. O sea, que digo, mira, igual es el primer FIFA que me llama la atención y todo.
Oh, sí, bueno,
¿te va a llamar la atención un FIFA? No, nunca, nunca.
Ahora, iba a decir, si no estuviera Rossi, ¿por qué diría que ya tiene un equipo femenino, que es el Real Madrid? ¡Oh! Sale Bale con el pelín así, claro. Con la diana.
Lo has dicho, perdona.
Y sale Guti, Bale y ¿quién más? Este de...
Y tú con los huevos así afinados, con tu sonido agudo de los narices que haces a veces.
Y mira, acaban de poner...
Pero Guti maricón.
Acaban de poner.
No hablemos de fútbol, que todavía el Bilbao no le he visto ganar una Copa de Europa.
Pero una del Rey, a lo mejor tampoco.
Acaban de
poner. Exacto.
Ay, acaban de poner los juegos de Games with Gold, si queréis que les diga.
Dilos.
Vale, pues mira, en Xbox One tenemos dos putas mierdas. El Massive... El, no, es que es la verdad. El Massive Chalice, que no tengo ni idea de qué va eso. Y el Pool Nation FX, que es de... que es de billar. Y además repite por segunda vez. Y mira, los de 360 son buenos los dos. Tenemos el Just Cause 2 y el Thief. El Thief.
Ah, pensé que decir que era de ir matando moros así.
Cagao para ti. Y bueno, y yo creo que podemos dar por terminado el tema noticias.
¿Y no habéis contado la noticia que me ha pasado mi corresponsal en Valladolid?
No,
de que, en Inglaterra han robado un camión lleno
de
Splatoon con el amigo. Pues sí, si alguien ve las Splatoon, ya sabéis que son robados.
A lo cual MediaMarkt Games de aquí de España ha dicho que son ellos los que lo tienen. Haciendo ay, amigos siempre.
Ay, se me olvidaba una muy importante noticia de la semana, que se ha anunciado Resident Evil 0 HD.
Ya era hora.
Bueno,
al menos te engañan para un juego bueno.
Y nada más, chicos.
¿Remake? ¿Otra vez?
Sí, otra vez.
A remake, a remake. Total, ¿cuánto puede costar?
Total, otra cosa no va a salir tampoco. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pronto vienes hoy?
¿Sí? No, yo creo que no.
Bueno, sí, vienes pronto.
Nah.
Déjame soñar. ¿Qué tal?
Bien, como una suicida me he pasado por todo el medio del parque y casi me da un yuyu.
Ah, bien.
Pero por el resto, bien.
Guay, guay. Pues luego vamos contigo. ¿Qué nos traes para irnos...?
Into the Woods os traigo, un musicalillo del año pasado.
Eso te decía, es viejuno. No me quedé sin verla.
Está bien.
Bien, bien. Bueno, pues vamos a lo que quede. A lo que sigue...
Kiva te recomienda Enganchados a la radio y que te duches al menos una vez a la semana o más de una vez. Dúchate.
¿Qué mierda de música es esta?
Sí, bastante. Luego lo comentaré.
Bueno, ¿habéis visto cómo ha molado lo del Zelda, eh? Que cuando iba a ir a romper, pues tal, lo he quitado. ¡Ja! Os he jodido bien.
¿Qué maldad que tienes?
Luego lo leeréis, lo escucharéis, veréis, o algo.
Mariano, que...
Dale, David, por favor, haznos
muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de Carmageddon Reincarnation, que es un juego que ha aparecido este 21 de mayo, o sea, la semana pasada. Le traigo calentito. Es un juego de Stainless Games, que son los creadores de la saga original, que volvieron a conseguir la licencia en 2011. Pues la perdieron y por alguna extraña razón la tenía Square Enix. Y es un juego que de momento solo ha salido en Steam y a 25 pavazos, que a mí para lo que ofrece me parece carísimo, pero bueno.
¿Y los has pagado?
Sí, claro.
Ah, sí, ¿de verdad?
Sí, por supuesto.
Tienes recibo en el bolsillo.
¿Eh?
Que tienes el recibo en el bolsillo.
Hombre, no te dan recibo en Steam, pero vamos. Está.
Calla.
En fin, el juego fue financiado por Kickstarter. La compañía pedía un objetivo de 300.000 y al final consiguieron 470.000 euros.
El Kickstarter ese es un crack, macho, no tiene más que dinero.
Sí, ya te
todo
digo.
Todo lo hace Kickstarter.
Todo lo hace él, sí.
Es el tío angelito de los videojuegos.
Y nada, durante todo el año pasado la gente pudo ir probando el juego a través de la sección de acceso anticipado de Steam. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido la versión final. Bueno, vamos a empezar hablando del juego. Vamos, yo creo que todo el mundo conoce un poco lo que es Carmageddon. Es un juego de conducción, pero bueno, de conducción bastante extrema, en el que podemos destrozar a nuestros oponentes, atropellar a la gente, etcétera. Básicamente en este juego tenemos varias maneras de... Vamos, tenemos varias pruebas. En cada una pues tendremos que cumplir un objetivo para ganar la carrera. Los modos de juego que tiene este Carmageddon son los siguientes. Tenemos el modo campaña, que está dividido en 16 capítulos. En total son 50 carreras que las podemos... que van a transcurrir en 9 niveles. Y tenemos para jugar con 24 coches. Empezamos solo con dos coches, que son Max Damage y la chica que nunca me acuerdo cómo se llama.
Son los de toda la vida.
Sí, los dos del uno, vamos, el chico y la chica. Y luego pues vamos a ir desbloqueando otros coches hasta llegar a un total de 24. Para desbloquear los coches, pues cada vez que empezamos una carrera y vemos en la parrilla de salida que nos van a poner uno de los coches que va a poner robable. Y ese coche, si le destruimos durante esa partida, le añadimos a nuestra colección. Vale. Dentro del modo campaña, pues vamos a encontrar varios tipos de juego, como he dicho antes. Tenemos el karma clásico. ¿Esto qué es? Pues es una carrera en la que podemos ganar o bien destrozando a todos los oponentes, o bien dando todas las vueltas al circuito, o bien atropellando a todos los peatones, que a mí me parece imposible, pero bueno, pues no te ponen en un circuito 500 personas y no las vas a atropellar a todas. Uh-huh. Luego tenemos el modo puntos de control, en el que en el mapa van a aparecer unos puntos de control random, en un sitio random, y el primero que llegue a ese punto de control se anota un punto, y cuando llegas a un total de X puntos, pues ganas. Aquí, si destruimos a coches rivales que tengan puntos, pues vamos a añadir puntos a nuestro marcador. Tenemos carrera a muerte, que es la típica carrera de toda la vida, en la que el que llegue el primero gana. Persecución al peatón, en el que en el mapa nos van a marcar un peatón y tienen que ir todos a atropellarle, y el primero que le atropelle puntúa. Es parecido al modo de puntos de control. Aplasta coches, que en el que destruya más rivales gana. Y caza del zorro, en el que se marca como oponente a uno de los conductores y todos los coches tienen que ir a por él. Vale. Luego tenemos juego libre, que le desbloqueamos una vez que hemos hecho el tutorial, y en el que podemos poner pues las condiciones que nos dé la gana, el tiempo que nos dé la gana, la prueba que queramos, el escenario que queramos, un poco para jugar a nuestra bola. Tenemos el multijugador, que es hasta 6 jugadores y permite jugar tanto vía online como por LAN. No, el juego no tiene multijugador a pantalla partida. Y luego tenemos el Kart Mod Gedon, que como el nombre dice, pues es un modo en el que podemos hacer nuestros propios mods.
Pensaba que era mejor de plan karts ahí.
No hay karts. Uh-huh. Bueno. En la parte técnica, bueno, decir que el juego a mí me parece una puta mierda, las cosas como son. A ver, estamos hablando de un juego que técnicamente pasa perfectamente por juego mediocre de la pasada generación. Uh-huh. O sea, no parece juego de 2015 ni de coña. Y además, o sea, es un juego que no destaca nada. Tienen texturas bastante simples, efectos como el agua y tal también son bastante sosos. Las ciudades son bastante vacías, el tema de iluminación también es simplón. O sea, la gente que anda por el escenario tampoco es que sea muy allá. Las físicas de daños pues se ven muy anticuadas. Es un juego que técnicamente, pues oye, no es horrible, pero es que tampoco destacan nada. Y además, es por alguna extraña razón, el juego, a pesar de ser técnicamente un churro, uh-huh, pues te pide ordenador de la NASA para jugar. Que a mí el Dying Light le da 500 millones de vueltas y me funciona mejor. O sea, no es que vaya mal, es un juego que casi siempre va a 60 frames, pero bueno, tiene bastantes rascadas a 30, y a veces cuando hay mucha explosión o se junta mucha gente en pantalla, bueno, eso es un
petín ahí que no...
Pero exagerado, o sea que vamos, técnicamente es un desastre. Por lo que he podido leer por ahí, el juego por alguna extraña razón han hecho de que solo aproveche un núcleo del PC. O sea que dices, bueno, tienes 8 núcleos y los otros 7 están de adorno. Pero bueno, ya han dicho en Starlist Games que van a mejorar, que van a intentar mejorar el juego en este apartado. Uh-huh. También es bastante escandaloso el tema de los tiempos de carga. Pues vamos, yo la primera vez que arranqué el juego creí que se me había colgado, que se tira como un minuto hasta que arranca. Y luego antes de cada escenario, pues tranquilamente son cargas de 30 segundos, que a día de hoy pues es inadmisible.
¡Inadmisible!
No, eso es inaceptable.
También.
¡Inaceptable!
Bueno, pasando al tema sonoro, pues como estáis oyendo la banda sonora de fondo, a mí, vamos, es una banda sonora que, pues, frenética, machacona, que intenta casar con el estilo violento del juego, pero vamos, que lo único que te invita es a que te vayas al menú de opciones, bajes el volumen de la música al mínimo y te pongas tu disco favorito de los mejores éxitos del Fari, que vamos, que vas a jugar mejor.
¡Qué maravilla!
La banda sonora, la verdad es que es bastante triste.
Ay, Torito bravo.
Atropello a gente y no lo han censurado.
No, este está sin censura. Uh-huh. Y la verdad es que es una pena porque, por ejemplo, en el 2 tenías temas de Iron Maiden y tal. Y bueno, aquí tienes música de gente que parece que se han escapado del Palencia Sonora y han hecho la banda sonora del juego.
Qué bien, Luego, ¿por qué Palencia no nos tiene cariño la gente?
Yo tampoco tengo cariño a Palencia, o sea que me da igual. Y luego, bueno, vamos a la jugabilidad, que es... La jugabilidad es otra puta mierda.
¿Nos hemos levantado hater, eh?
No, hombre, la verdad es que si lees reviews por internet, casi todo el mundo coincide conmigo. Oh. Vamos, el juego, al menos con los dos primeros coches que te dan, sobre todo con el de... Ah, Dai Hana, que me acabo de acordar el nombre de la chica.
Ah, qué bien.
Pues eso, tú juegas con su coche y toda la partida te va a dar la impresión de que estás corriendo en pista de hielo. Uh-huh. Es horrible. Bueno, a la hora de dar las curvas también es horrible. O sea, tienes o el freno normal o el freno de mano, te la suda porque es imposible dar una curva en condiciones con cualquiera de las dos cosas. Al final lo que haces es frenar y tomarlo con calma, que total, como tampoco es un juego que sea muy exigente con la conducción, pues dices, bueno, pues lo tomo despacito y ya está. Pero vamos, que jugablemente es un desastre. Luego, oye, vamos consiguiendo coches que pesan más y que se manejan algo mejor, pero vamos, que en sí la jugabilidad deja mucho que desear. Tenemos... pues nada, tenemos lo típico: acelerar, frenar, freno de mano. Luego podemos reparar nuestro coche cada vez que somos golpeados, que a veces que...
Sí, nos corre dinero, ¿no?
Cuando sí, nos cobran dinero. Uh-huh. El dinero, a medida que ganamos carreras, y depende cómo las ganemos y tal, cuántos más oponentes destruyamos, más peatones atropellemos, más checkpoints pasemos, pues vamos a pasar las carreras con más o menos dinero. Uh-huh. El dinero en este juego se utiliza para ir desbloqueando los siguientes capítulos, a diferencia de los otros, que también se usaba para las mejoras. Aquí, para adquirir mejoras, tenemos que encontrar unas chapitas que hay perdidas por los niveles. Uh-huh. Y bueno, si nos curran muchísimo, pues podemos hasta pasarnos una pantalla con dinero negativo.
Sí, claro.
La verdad, una de las cosas tristes que me ha parecido del juego es que al menos los dos primeros coches, sobre todo el de Dai Hana, son de papel. Uh-huh. O sea, te rozan y te revientan. Que eso, en el primer Carmageddon no pasa. De hecho, yo me hice el juego entero con el coche de Dai Hana, porque dices, bueno, si es que no necesitas más. Vamos, aquí también es un poco desastre en ese aspecto. Luego vamos desbloqueando coches más duros y tal, pero bueno. Y luego, lo divertido del juego, pues es que hay diseminados por el mapa muchísimos, pero muchísimos power-ups, que en este juego creo que ascienden a más de 100. Uh-huh. Tenemos cosas como, por ejemplo, mandar al oponente a la estratosfera y que caiga de golpe, salto para si queremos subir azoteas más fácilmente y tal. Podemos aspirar a los peatones, congelar a los oponentes. Tenemos una especie de muelle que mandamos a los oponentes a tomar por saco. En fin, hay un montón de power-ups, la verdad. Y ahí sí que probablemente sea lo más divertido del juego. Uh-huh. Liarte a coger power-ups y liarte pues a
putear a todo el mundo,
a pillar y... gente, o a putear a la CPU. Digamos, la CPU, que por cierto yo le juego normal y es bastante agresiva. Uh-huh. En los primeros sí que pasaban un poco de ti, pero bueno, aquí son bastante tocahuevos. O sea, no me quiero imaginar en el nivel más difícil. Y bueno, yo creo que más o menos no tengo mucho que contar. Es un juego que a mi gusto en calidad-precio es malísimo. Uh-huh. Pues, si hubiese salido a 10, 15 euros, pues bien.
Sí, pero 25 es una salvajada, ¿no?
25 es muy caro para lo que ofrece. Hombre, es un juego que aunque tenga pocos modos, pues la vida útil es bastante larga. Son 50 pruebas, que son muchas. Y luego pues oye, tienes el multijugador online, que siempre le da vidilla. O sea, uh-huh, que vamos a desbloquear todo, pues vamos a tardar un tiempo. Pero bueno, que aún así no es... No me parece buen juego. Uh-huh.
Pues eso. Así que me da miedo preguntarte una nota.
Le voy a dar un 5 raspado, porque aun con todo, ya te digo que es un juego divertido, mantiene la esencia de los antiguos, quizás demasiado, que es el uh-huh problema, pues los antiguos estaban bien para la época, este ya no. O sea, lo que necesita Carmageddon es una reinvención, hacerle jugablemente acorde a los tiempos de hoy y sobre todo técnicamente. Y pues ya te digo, le han querido rendir homenaje al primero, que en ese aspecto se nota que le han puesto mimo y tal. Primero, estamos hablando de un juego que salió en el 97 y 15, y no me podéis sacar un juego así a estas alturas. Uh-huh. Pues yo te digo, por el tema diversión y tal, le doy el 5 raspado.
Muy bien.
Pero oye, son 25 euros que os les puedes... Que en Steam con 25 euros te puedes comprar muchos juegos.
Muy bien, pues muchas gracias.
De nada.
Bueno, Rosy.
¿Por qué has bajado tanto el volumen?
Porque... ¡Ay!
Porque... Gracias por dejarme en silencio,
porque
mariquita.
No me dan las paticas para hacer todo.
Paticas.
Paticas.
Anda.
Un saludo a paticas, por cierto.
¿Quién es esa?
La del Foster. ¿Qué hora ya no está el Foster?
La entonces la del no esa... Foster.
Sí.
Es como el no cumpleaños, pues el no Foster.
El no Foster. ¿Dónde que... vamos el no Foster?
Un saludo al Foster, que nos vemos en un mes.
¿Cómo que en un mes? Ah, bueno, sí, claro, en el salón.
Sí, la típica comida de celebración, sí, de siempre.
Y de resurrección.
Recordad que el 26, 27, 28...
O de fallecimiento. ¿Alguno deja los dientes otra vez este año?
Sí.
Perdón, one more time. Sí, que recordad que el 26, 27, 28 estaremos en las Heras de Santa Marina del 26, 27, 28 de junio, en el tercer salón del Limanga y
el 26, 27 y 28, ¿no?
Sí,
ah, es que no te había entendido si era el 26, 27, 28 o 26, 27 y 28.
No, 26, 27 y 28.
Vale, 26, 27 y 28, entonces.
Sí, 26, 27 y 28.
Vale.
De deja de repetirlo.
Vale. Yo creo que a ningún oyente ya no le ha quedado bien clara la fecha.
Es spam.
Pues es el 26, 27 y 28 de junio.
¿Qué
es
spam?
En las Heras de Santa Marina.
¿En Palencia? Sí. Palencia. Ha sido muy cachondo porque hoy he promocionado aquí, va en el Twitter, y ha llegado una chica y ha dicho: vas a otros salones y no vienes a Barcelona, no sé qué, no sé cuánto. Y otra dice: ¿pero a dónde es? Y digo yo: en Palencia, que somos una asociación de Palencia, que no lees. No, lo de no lees no se lo he puesto, pero porque no me daba el tweet.
Hombre, si no ir a Barcelona es porque Barcelona no se lo paga.
O porque no se lo ha ofrecido.
O porque le pilla muy lejos.
Bueno.
Sigue siendo un estudiante, al fin y al cabo. Bueno, Rosy, ven a hablarnos de tu libro.
Vamos a hablaros... joder, David, vaya día. Vamos a hablar de Crash Bandicoot, la era de Naughty Dog, que yo le he querido titular como madre, no hay más que una, y ahora os lo voy a explicar. Desarrolladoras, unas cuantas. Naughty Dog, del 96 al 99. Eurocom, en el 2000, que solo creó Crash Bash y se desentendió. Luego pasó a Traveler's Tales, del 2001 al 2004, creando Crash Su Insanity, entre otro par que hizo por ahí. Luego, del 2002 al 2004, también estuvo Vicarious Visions, Dims en el 2006, Renegade Kid en el 2009 y Radical Entertainment en 2005 hasta el 2010.
Madre mía, pobre Crash.
La sí, ha sido el niño huérfano que nadie ha querido.
La han tenido mareando.
Y así ha salido. Pues, ¿qué pasa luego? Pues que también ha tenido sus diversas distribuidoras, ha salido en todas las puñeteras plataformas. Y hablando de plataformas, pues el género generalmente es de plataformas, aunque luego también tiene juegos de carreras, un par de ellos, y de minijuegos básicos. Lo del nombre de Madre No Hay Más Que Una viene a que es una saga que ha ido perdiendo con el tiempo. Uh-huh. Ha cogido una vejez muy mala. Casi, bueno, no, casi no, peor que la de Spyro, porque la de Spyro al fin y al cabo se puede salvar un poco. Y Naughty Dog, que fue la creadora del juego, fue la madre del juego de la saga, es la única que, para mi opinión, es la que se merece que hablemos del juego. Así que vamos a ello. Como bien he dicho antes, es una saga principalmente de plataformas y el protagonista es un bandicoot, familiar de las ratas, llamada Crash, y en las entregas tendrá que hacer frente a las fechorías del doctor Neo Cortes, que llamadme Nintendera, llamadme friki o lo que sea, pero yo verle la N en la frente me decía, esto es de Nintendo, no sé a los demás si os pasaría, a mí me pasaba. No, Dr. Neo Cortes es el creador del Crash años atrás y ahora lo que intenta pues es acabar con él, porque él intenta dominar el mundo y Crash se lo está impidiendo constantemente. Es como tener el hijo malo que nunca te hace caso. Pues esto igual, Cortes intenta hacer acabar con Crash y Crash no se lo impide. Se ayudará de una máscara que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y
yo solo me acuerdo que lo cogía, se hacía búmbola.
Había dos máscaras, una buena y una mala. Uh-huh. Que eso llegamos a verlo en la tercera, en la tercera entrega de la saga. Y bueno, decir también que los juegos están más o menos creados para hacer. Vamos, se desarrollan en las islas Wumpa, que es un archipiélago ficticio al sur de Australia. Dato uh-huh. a tener en cuenta para quien le quiera. La era de Naughty Dog nació en 1996 con el primer juego llamado Crash Bandicoot, que salió el 31 de agosto de 1996 en Estados Unidos, en noviembre en Europa y en diciembre en Japón. Luego el 2 salió el año siguiente en octubre en Estados Unidos, en noviembre en Europa y en noviembre a mediados en Japón. Y el último, conocido como Crash Bandicoot 3 Warped, salió el 3 de noviembre de 1998 en Estados Unidos, en diciembre del mismo año en Europa y el 17 de diciembre en Japón. Luego un juego que ya no tiene nada que ver con las plataformas es el Crash Team Racing, también de Naughty Dog, que salió el 30 de septiembre de 1999 en Estados Unidos, el 21 de octubre de 1999 en Europa y el 16 de diciembre en Japón. El desarrollo de las pantallas es de A a B. No es un mapa abierto, como podemos ver en otros juegos, sino que es dos puntos. Entre medias encontraremos una gema rosa, que es la que tenemos que acabar la partida. Es como, podríamos decir, como la mitad de los juegos de Mario, la barrita que nos hacía más grandes. Uh-huh. Solo que aquí la gema rosa estamos obligados a cogerla porque nos la piden para poder abrir otras pantallas. Hasta que no acabamos de coger todas las gemas rosas en ese nivel, no podemos pasar al siguiente reino. Suele ser un total de, creo que, 5 pantallas por reino. O sea, perdón, 5 pantallas por mini nivel, por decirlo así, porque en el Crash 1 creo que eran pantallas sueltas en cada mapa. En el Crash 2 sí que eran 5 pantallas y subíamos un piso, 5 pantallas, subíamos un piso, tal, y luego en el siguiente era 5 pantallas un jefe, tal. O sea que sí, son 5 pantallas por reino. Cada pantalla también podremos conseguir como mínimo una gema gris, que es la que se da al completar el 100% de la partida, que es consiguiendo todas las cajas. Y luego tendremos gemas de colores que nos abrirán zonas especiales como segundos caminos o zonas secretas. También en la pantalla encontraremos bonus que les podremos repetir siempre y cuando queramos y no les hayamos terminado con éxito. Una vez que les terminamos con éxito no le podremos repetir. Y si morimos dentro del bonus, pues bueno, no perdemos vidas, así que no pasa nada. Otra cosa a tener en cuenta en las pantallas, en algunas de ellas encontrábamos una calavera que aparecía solo cuando llegábamos a esa zona sin haber muerto antes. Entonces en la calavera nos encontraríamos posiblemente una segunda gema gris. Así que en algunas pantallas podemos llegar a tener incluso 3 gemas de total. La variedad de las pantallas, pues como en todos los juegos de plataformas, tenemos pantallas normales con tal. Tenemos pantallas de agua, luego tenemos pantallas nocturnas en las que nos guiamos por unas luciérnagas, tal. Tenemos contrarreloj, entre comillas, porque nos persiguen rocas o nos persiguen animales gigantes. Entonces lo llamo contrarreloj porque es más que nada persecución, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos de verdad las contrarreloj, que estas solo las hacemos cuando pasamos la pantalla. Nos dan la posibilidad de hacerlo contrarreloj y funciona sentido a bonus. Uh-huh. Podemos ir haciendo la pantalla, pero si perdemos en el contrarreloj, creo recordar que no perdíamos vidas. Lo único que teníamos que volver a empezar desde el principio si moríamos. Los obstáculos que nos encontramos en las pantallas son cajas de dinamita y cajas nitro, además de hoyos y enemigos. Y las cajas de dinamita y nitro son importantes para hacer el 100% en las pantallas. Si no las explotamos, no nos dan el 100% de las cajas, porque son absolutamente todas. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, que las nitro, si las tocamos, nos revientan. Uh-huh. Y es muy cómico ver a Crash cómo se le quedan solo los ojos y las dos zapatillas quemadas en la pantalla cuando ha muerto. Pero al final de las pantallas que tienen nitro, encontramos un pulsador que nos reventará todas las cajas nitro que hay en la pantalla, incluidas las de los bonus o las de la zona de la calavera. Los tres juegos principales son diferentes entre sí. Como he dicho antes, en el primero encontramos lo más normal, que es primera pantalla, segunda, tercera, cuarta, en una isla. No creo recordar que hubiera jefes muy importantes. No le he jugado mucho tampoco, así que no le recuerdo muy bien. Pero luego el 2 ya está más currado. Ya tenemos las 5 pantallas distribuidas en cada nivel, matando a cada jefe, tal. Y cada vez que matamos a un jefe nos dan una habilidad nueva, como es un supersalto, un bazooka. Entonces nos dan mejores habilidades que nos ayudarán a facilitarnos más el avance del juego. La nota completa que les doy a los juegos es un 8. Siendo la nota 7, 8, 9. Para mí el mejor de los tres juegos es el último. Uh-huh. Porque no solo jugamos con Crash, sino que jugamos también con la hermana y hace el juego un poco más variante. Además de que ya no, en el último juego no solo encontramos pantallas de andar con Crash con sus típicos golpes de salto, zancadilla y giros. Uh-huh. Que son los tres golpes básicos de Crash, sino que también tenemos a la hermana, que tiene pantallas muy graciosas como correr con un tigre por la muralla china, que uh-huh. está muy currado. Además las músicas son muy cómicas siempre, entonces lo hace más variado. Además luego también de que han cuidado siempre muy bien en los tres juegos lo de las gemas y el contrarreloj. Por lo tanto, que queréis jugar a los Crash Bandicoot, olvidaros de todos los que hay ahora. Cogeros un emulador si no tenéis la PlayStation o algo, que estos juegos están en la PlayStation, y jugar a los primeros Crash Bandicoot, que son los que de verdad merecen la pena.
Muy bien, pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
¡No!
Esta pena interrumpir esta música ya para interrumpir con mi horrible voz. Bueno, en fin, vamos a hacer el análisis de un anime retro que no lo hemos hecho nunca, si no me equivoco.
No.
Y qué mejor manera que de empezar que con Cowboy Vivo, la verdad. Además tenía ganas de hacerla, pero tenía miedo. Es extraño, es como algo extraño, no sé.
En fin. Pesadillas, Mariano.
Sí, vamos a ello. Este anime salió en el año 98 y consta de 26 episodios. El género es acción-aventura. Bueno, el género, según Wikipedia, pone Space Western. Que bueno,
bueno esto, que podría contar como género, aunque ¿qué habría? Cowboy Bebop y Space Dandy.
Y ya está.
Y ya está. Ah, no, ¿y cómo se llama?
Olaf Star.
Eso, yo Olaf Star, que no me salía el nombre.
Entonces, el autor del tal anime es Hajime Yatate. Realmente esto es un seudónimo que es para englobar un grupo de personas del estudio Sunrise. Tipo Las Clamp. Las Clamp no es una persona, son cuatro. Pues esto es igual, esto sería un estudio dentro de... O sea, un grupo de personas dentro del estudio Sunrise, que es el que hizo el anime, y que también haría luego más tarde cosas como Owl of Stars o Scaflone. El estudio de animación fue Bones, que luego conoceremos por Fullmetal Alchemist o Bullray. Y el director del anime es Shinichiro Watanabe, que luego le tendremos en Zakyu no Terror. Esta serie fue emitida por TV Tokyo y este punto, bueno, no la emitió entera porque la temática de la serie no la querían, la querían medio censurar y no llegó casi a salir entera hasta que luego el canal Owoowo ya le emitió entera. Luego, en 2001 llegaría en Estados Unidos, que fue la primera serie.
Pensaba que
anime.
Te pasaba algo en la boca.
Sí, es que he puesto aquí muchas shows y muchas W. Bueno, y en 2001 la emitió en Estados Unidos en el programa, en el espacio Adult Swim, que tiene el hito de ser el primer anime emitido por Adult Swim. Aquí en España nos llegaría más tarde, yo estaba en segundo de la ESO, recuerdo, y llegaba en el canal Buzz, pero en abierto no llegó hasta 2005 en 4. A las 4 de la mañana, 4 y pico, después del fornaco, pues te ponían el anime. Bueno, es así, así
para relajar.
Y bueno, el anime... bueno, después de esto se lanzó una película y se lanzó un manga. El manga es deplorable, no os acerquéis a él, huid del como el fuego. ¿Os acordáis del manga de Furikuri que sacó Dynamic? Y
sí,
de,
que estaba,
de
que estaba dibujado por un mono.
Pues sí, pues huid de ellos como de la, como del cáncer. Y bueno, este anime se desarrolla en un hipotético 2071 en el que en 2022, digamos, han conseguido hacer una especie de aros de viajes interespaciales estilo Halo, estilo Mass Effect, una cosa así, y ha empezado la gente a vivir en colonias fuera del planeta Tierra. El planeta Tierra ha sido prácticamente destruido, luego vamos, por culpa de uno de estos anillos que peta medio la luna y medio planeta Tierra, y entonces la gente está empezando a vivir en fuera, en colonias por el espacio. Y aquí tenemos, aunque la ciencia ficción tampoco está muy traída, porque al fin y al cabo tampoco, o sea, te la meten ahí y dices, ah, mira, naves y espacio, y te da un poco igual, porque es una de las del encanto de esta serie también. El protagonista es Spike, que es un señor que nació en Marte, por lo visto, y aunque tiene nombre de perro, es un cazarrecompensas que va por el espacio junto a su amigo Jet, que es así como Javi, pero más peladillo. Y más mayor
y con un brazo robótico.
Sí, que van, eso, son cazarrecompensas espaciales. Entonces Spike estuvo en una en una, bueno, luego lo veremos eso, en una, no, ¿cómo se llama esto cuando estás en una cosa de cas y cosas? En una especie de banda criminal llamada el Dragón Rojo, que es un pasado que luego les irá persiguiendo, que es una de las cosas bonitas de la serie también.
En una especie de banda, una...
Sí, ya lo he dicho, gracias por venir tarde, Javi. Y Jeff fue policía y perdió su brazo en el acto de deber, y al final le dejó el cuerpo porque estaba muy... muy corrupto eso. Entonces ya los dos se dedicaron a ir por ahí cazando, de cazar recompensas básicamente, cazando criminales para cobrar dinero por ellas, por si no sabe lo que es cazar recompensas. Spike odia tres tipos de cosas, que son las niñas, las mujeres y los perros, y acaba teniendo todo en la, sí, en la nave, muy a su pesar. Los primeros capítulos son muy divertidos, nos presentan los personajes, que son eso, Spike, que es un tipo... que aunque es un poco cínico, un poco borde y gracioso, y como que le da todo igual, es un pro de un arte marcial que tiene que apuntar y se me ha ido. Bueno, que es igual, que es un arte marcial que por lo visto en la vida real es, le creó Bruce Lee, ¿vale? Es una especie de lo que hace Steven Seagal, pero si rompes la rodilla. De...
¿Qué?
Madre mía.
Esto, cagado, se me ha ido. Bueno, pues de autodefensa básicamente, ¿no? Y aprovecha la fuerza del contrario. En la que mente lo tenía mejor estructurado, la verdad, estoy haciendo un jamago de mucho cuidado. Y luego está Faye, o sea, está Jet, como hemos dicho, que le gusta Mobius, como todos sabemos. Está Faye, que es una chica que después de un sueño criogénico de 54 años aparece y se encuentra que el chico con el que estaba la ha engañado y le ha dejado una deuda de 800.000 lulons, que son los espacio de dólares de esa época. Está Ed, que nunca hemos sabido si era niño o niña, pero visto es niña, que es una especie de hacker mega over del copón, pero que parece una niña loca y medio inaguantable un poco. Y está, aquí en España llegó como Strud, en la versión original se llama Ain, que mola porque dices, ¡ay, Strud! Y en el nombre, en el cuenco de comer pone Ain, y dices, tú me estáis engañando, que es un perrete extraño. Ah, vale, sí, me dice mi ninja caza platinos que el estilo de lucha de Spike es el Jet Kunedo, que debe ser el... ¿Qué es eso? Está creado por Bruce Lee, eso sí que lo leí. Y, como decía, y el perro, pues es un perro que se escapó de un laboratorio de pruebas biológicas o de pruebas de no sé qué, y también le pillan y le meten a la tripulación. O sea, todo muy, muy bonito. Entonces, la serie empieza divertida. Tiene alguna cosa así un poco tal, y son historias sueltas. Tuve los capítulos y son episodios sueltos, como podría ser cualquier anime de ahora. Y dices, bueno, pues vaya, pues bien, aventurillas y tal. Y de repente ya la primera torta te la pegan en el capítulo 11, creo que ese es el de la balada de los ángeles caídos, que son dos capítulos, el 11 y 12, en el que ya te empiezan a remover un poco el pasado de Spy, un pasado que nunca le, que siempre le persigue, unido eso al Dragón Rojo y a Visas, que es el malo malote de la serie. Y bueno, pues bueno, descubres un poco el pasado de Spike, ah, pues esto tiene chicha y tal, y se olvidan de ello, y se olvidan de ello hasta que siguen volviendo a cazar a un señor, a intentar perseguir a este otro, a un poco vida cotidiana que no existía por aquí entonces, ahora sí. Y al final de repente te pegan las dos últimas, la última estocada, que es con el penúltimo o con el antepenúltimo capítulo, creo. Y luego ya los dos últimos, el auténtico Fall Blues, que es el capítulo 25-26, en el que ves el final. Entonces dices, te quedas un poco, te quedas roto por todos lados. A mí me pasó, es una serie de capítulos sueltos que no van a ningún lado, hasta que de repente te meten una trama que dices, tú, ¿cómo es posible que en cuatro capítulos me habéis metido una mega trama de la mega muerte de... y maravillosamente metida?
Hacen algo muy parecido en Trigun.
Sí, en Trigun pasa que es de risas.
Sí.
Hasta que el capítulo 13,
sí,
es el capítulo de los lloros de la mega muerte, de la de me voy a suicidar al baño, gracias por favor, y ya de ahí ya no levanta. Ya,
no, bueno, es cierto.
Es un dramón, pero aquí no, aquí te lo meten y de una forma como que no la ves venir, y es increíble. Y la serie toca de todo, toca desde humor, toca desde... es un poco existencialista, un poco... tiene una aura, a veces algunos capítulos, un poco de bajona, de depresión, todo...
Tiene langostas caducadas, tiene en neveras, que es buenísimo ese episodio.
Caducadas que infecta toda la tripulación, y al final se la come niño, niña, lo que sea. O sea, es... pero entonces es eso. El diseño es el diseño viejuno del anime noventero, personajes estilizados, con ojos más o menos grandes, más o menos intentando parecer, bueno, pues lo que es ahora, lo que es, lo que era el anime de entonces, sin llegar a esas patillazas que odio siempre de los 80. Y la animación es brutal, o sea, tú la ves y las escenas de pelea, que no tiene muchas, pero están muy bien hechas, o al menos las recuerdo muy bien hechas. Claro, puedes escudarte diciendo, para la época, pues no.
No. Hoy en día sigue siendo increíble.
Ha envejecido muy, muy bien.
Yo, de hecho, todavía sigo esperando, tengo la edición completa en DVD y sigo esperando una edición en Blu-ray con ganas.
Y la banda sonora es brutal. La banda sonora es todo un jazz vivo, una especie de...
Bueno, y mi cojín es puro spoiler.
Jazz, blues, sí. Es todo de ese estilo. Y está, bueno, está compuesta por Yoko Kanno, que no lo he dicho, que la conoceremos de cosas como Ghost in the Shell o Thank You Monotero más en adelante, y interpretada por el grupo de Seedbelts, que yo no los conozco de nada, bueno, de Cowboy Bebop. Y tiene varios, porque la música siempre va a acompañar a esta serie. Muchos capítulos, bueno, como he dicho, la balada de los ángeles caídos, que son uno de los primeros episodios que te cuenta un poco de historia, que esta es la canción, además, que sale en ese capítulo, cuando Spike se cae por la vidriera, el momento de los mejores de la serie. Y el final, que es el auténtico Full Blues, también hace referencia a música. Y todos los capítulos van a hacer referencia, de alguna manera, a música. Me acuerdo el capítulo 4, que si no me equivoco es el de la reina del heavy metal, que es de una camionera espacial. Y hay mucho, o sea, la banda sonora siempre va a ir acompañando y sobre todo, vamos, tirando siempre a un tema, un blues, un jazz que del que no se va a mover nunca. Valoración, esta serie fue un éxito de crítica y comercial, y que luego desembocó en una película, Cowboy Bebop No Kino Heaven 2, que en Occidente se llama Cowboy Bebop la película, porque está censurado el nombre por copyright. Y bueno, la película es brutal también.
Sí, o sea, si es buenísima.
La pelea de animación que luego compararon con una pelea de Naruto.
Sí, que la copiaron fotograma a fotograma.
Entonces es una serie completamente recomendable. Se la ha tildado de muchas cosas. Encima la empiezas a ver y dices, qué mierda. O sea, está bien, pero ves y dices, bueno, este capítulo me ha contado este. Y te quedas como diciendo, bueno, pues ya está, sin más. Vaya mierda, y de repente te enganchas. Pero es que dices, son capítulos sueltos que me consiguen enganchar. Y técnicamente es una pasada. Y por decirlo de alguna manera, por notas, pues mira, la gente la ha tenido como todo, y se la ha tachado de todo, de obra maestra, de sobrevaloradísima, de hipsterada, de... Pues como queréis verlo, sobrevalorada, sí, puede pecar sobrevalorada, pero es también merecido. Entonces es una serie que yo creo que es una de esas series inmortales, que no ha envejecido mal, que está muy bien, que la ves ahora y te sigue pareciendo igual de buena que su día te deja roto por todos lados, y con un argumento increíble que dices tú, ¿cómo es posible que en cuatro capítulos, una serie de mierda de capítulos sueltos, me la habéis metido una historia tan, tan acojonante? Entonces, una nota, como vais a decir, y seguro que lleváis toda la semana diciendo, el fanboy de Mariano le va a clavar un 10, pues sí, le voy a clavar un 10, pero con todos mis huevos.
Es que sabía que iba a acabar así. En cuanto a lo que dices tú de sobrevalorado, para mí personalmente sobrevalorado es cuando algo, hablado por gente que se les nota claramente que están metidos nuevos en este mundo, hablan de más. Y el ejemplo más claro que me viene ahora mismo a la cabeza es Dragon Ball. Dragon Ball tuvo su éxito entonces, y punto. Pero ahora mismo la ves y seguramente que te saltes un montón de cosas porque te parecen absurdas y sin sentido. Sin embargo, Cowboy Bebop es un anime que, al ser más corto y, como tú has dicho, al meterte en una serie de tan pocos episodios, entre cuatro, una historia tan buena como la que tiene, hace que la gente sea más escogida a la hora de verlo. Yo no he oído hablar a la gente tanto de Cowboy Bebop como le he oído a la gente hablar de Dragon Ball. Entonces, a mí, que digan lo que quieran, pero yo sobrevalorada no la veo. La veo que está en el punto de, a quien le gusta, la ve. Y ya está.
Yo sí, por ejemplo, yo no sé del mundo, no conozco esta serie, y empezó a todo el mundo a decir, pues me pienso que a lo mejor está sobrevalorada.
Pero es posible que a la gente que le hayas oído decir eso es gente que, como tú y como yo, la hayan visto.
A lo mejor me hago el hype, me la veo, me parece una serie de 8 y no me parece una serie de 10.
Porque no es lo mismo decir, es buena porque te la has visto, a decir, es buena porque es Dragon Ball, que es lo que les pasa a mucha gente.
¿Qué quieres decir, David, que te veo?
No, nada, se quería decir que si ya para acabar... que existen un par de videojuegos, uno para PlayStation 1 y otro para PlayStation 2, y huí de ellos porque son, yo juego a los dos y son muy malos.
El de PS1 no le digo, el 2 por lo que he leído sí que sigue la historia del anime.
No sé, el de PS1 es una especie de shooter de naves bastante regulero, y el de PlayStation 2 quisieron hacer un beat'em up aún más regulero. O sea que bueno, pero bueno, ya, oye, si lo, si queréis probarles, pues bueno, ahí están.
Yo ya te digo que viendo, intentando ser lo más objetivo posible, que con esta serie nunca, porque además esta serie fue la que me abrió al nuevo mundo de la soledad y la tristeza del anime y esto, y morir solo y eso.
Bueno, eso te lo buscas tú.
Pues yo creo que es una de esas series que todo el mundo debería ver, que si te consideras otaku deberías verla de alguna u otra manera. Como las películas estas, tienes que ver esto, no puedes morir sin ver El Padrino, cosas estas, pues esto sería El Padrino del anime, por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí.
Yo lo he hecho perfecto, ¿eh?
Pues yo no, ya.
¿Ves? Si tampoco cuesta tanto.
Pues a mí me cuesta un montón.
Es que Mariano suspende la música.
Es un reto.
Yo también, porque me parecía una basura de asignatura, pero bueno.
Pues a mí me encantaba.
Sí, hoy tengo el día hater.
Pero mazo.
Siempre. Bueno, pues os traigo...
Sí. Te has sentado en el sitio de
Hater Miguel. In the boot.
No, no se llama así.
Os traigo eso, Into the Woods, musical de 2014, son 124 minutitos y es de Estados Unidos.
Odio mucho, perdona que te interrumpa.
Dime.
Lo de las músicas con su...
Sí, con la estos, banda sonora...
las bandas sonoras con los volúmenes bajitos.
Ya.
Lo voy a subir a tope y llorar ahora.
Es que no se llama Irony, pero bueno.
La voy a intentar buscar.
Está guay. El director es Rob Marshall, director de Piratas del Caribe 4. Memorias de una Geisha, Chicago y Nine. Y dentro de los intérpretes tenemos un muy variado elenco. Tenemos a Meryl Streep, que la hemos visto en el diario Vice de Prada, por ejemplo, interpretando a la bruja. A Emily Blunt, que la hemos visto en películas como Al filo del mañana, interpretando a la mujer del panadero, en la historia del panadero y su esposa. Sí. Suena un poco a la mujer del panadero, sí, ese que estaba ahí tirado ahorita. Luego tenemos a Jess Corden, que lo hemos visto en Los viajes de Gulliver, interpretando al panadero en la historia del panadero y su esposa. Suena a peli porno, no lo sé, pero... Tenemos a Anna Kendrick, a la que estamos viendo actualmente en la secuela de Dando la Nota, que este año ha presentado los Oscars también, en el papel de Cenicienta. A Chris Pine, que hemos visto en Star Trek en la oscuridad, en el papel de el príncipe de Cenicienta. A Johnny Depp. ¿Qué decir de Johnny Depp? Todos sabéis dónde la habéis visto. En el papel del lobo de Caperucita Roja.
Sí, que sale 5 minutos en toda la peli y ya está.
Sí, yo creo que la han utilizado un poco a modo de reclamo. De decir, mira,
eso iba a decir yo.
Claro, metemos a alguien que llame mucho la atención, llame mucha atención, aunque se haga poquito, pero por lo menos para dar un empujoncito a la película. Porque igual, si no hubiésemos visto a Johnny Depp, no hubiese llamado tanto la atención. Y la verdad es que la película está muy bien.
Es como un poco lo que hicieron con la de... la de Cenicienta, que dijeron, ve el corto de Frozen en exclusiva en la de Cenicienta, y ya es la gente con claro. Toda la marea Frozen ahí.
Ay, no hemos visto Cenicienta ahora que caigo.
No, porque no contaban nada nuevo.
Habrá que alquilarla.
Luego tenemos a Lila Crawford, una niña que se estrena en Caperucita Roja, o sea, en esta película haciendo de Caperucita Roja. Tío, ¿qué? No pienses esas cosas. Ay, por Dios,
que se la estrenan en Caperucita Roja.
No, que es una chavalilla, una jovencita que no había trabajado de momento en ninguna película, en ninguna serie de televisión.
Nadie la quiere, está gorda.
Que no está gorda, tiene la cara muy redonda.
Se te están pegando complejos de Mariano.
Es que la, no, es que en la película cuando la presentan dicen una niña gordita, y dices tú, pero si no está gorda. gorda, que es que tiene, claro, va con la caperuza y tiene la cara muy, muy redonda.
Una
pero luego la ves
gorda.
La ves con un vestido en un momento que se quita la caperuza y es una niña normal. Pero es que tiene la cara súper redonda.
Soy un niño de verdad.
Y es que la presentan así, dice, una niña gordita y glotona. Luego bien. Tenemos a Daniel Hattleston, niño al que hemos visto en Los Miserables, en el papel de Jack en la historia de Jack y las judías mágicas. Y a
Mackenzie. Los Miserables también.
Sí, un niño que sale en Los Miserables.
El que muere.
Pues,
gracias, ¿quién no muere en Los Miserables?
De los que se ponen en contra de los franceses, y eso, sí, es un niño,
sí,
rubio.
Ese niño, sí, no, ese. ¿No? ¿No es ese?
No, pero dice...
En Los Miserables. Sí, yo creo que es ese niño, sí.
Sí, no sé, sí, me sonaba mucho su cara. Y una de las películas que ha hecho Los Miserables, el otro creo que había hecho otra peli. O nada más, no sé. No me acuerdo. Y luego tenemos a Mackenzie Mousy. Creo que se pronuncia Mousy. En el papel de Rapunzel, esta chica básicamente lo que ha hecho ha sido televisión. Entonces son series que aquí no han llegado. Con lo cual no os las digo. Entonces nos encontramos, estos son algunos de los personajes, hay un montón, ¿vale? Entonces estos son los más básicos para la película. Nos encontramos en un mundo de cuento en el que una bruja ha hecho un maleficio contra la familia del panadero, cuando este era un bebé, para que su estirpe acabase en él. Cosas de vecinos, los vecinos se pelean, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuál, pues tú ya no vas a tener más descendencia. Entonces, ahora que el panadero ya es mayor y está casado y desean, lo que más desean en el mundo, sobre todo sus mujeres, es tener hijos, la bruja les propone un trato. Que si en los tres próximos días, antes de la luna azul, la consiguen traer una vaca blanca como la leche.
La luna azul es de los pitufos también.
¿No has oído el lobo aullarle a la luna azul?
Sí, creo que les gusta a esta gente. Yo quiero verla, yo he visto la roja, pero la azul no la he llegado a ver nunca. Si antes de que llegue la luna azul, que es dentro de tres días, les consiguen una vaca blanca como la leche, una caperuza roja como la sangre, un cabello amarillo como el maíz y un zapato dorado como el oro, podrán deshacer el hechizo. Venga, ¿qué pasa?
No. I believe
ha sido cosa de Mariano.
Ah, vale. Y aquí empiezan las aventuras, porque a cuenta de intentar conseguir todos estos objetos, se van conociendo entre ellos, claro. Lo que es la vaca blanca como la leche es la vaca que en la historia llevaba Jack y las judías, el niño de las judías mágicas. Uh-huh. La caperuza roja como la sangre, imaginaos de quién es.
Pensaba que os
decía de Blancanieves.
¿De qué es? Digo, mira, Caperucita estaba en esos días ya.
Que gilip. Vale. ¡No! El cabello amarillo como el maíz es el de Rapunzel. Y el zapato dorado como el oro es el de la Cenicienta.
El tema del cabello está pilladísimo por los pelos y nunca mejor dicho. Pero
el zapato
bueno,
no era de cristal, no, el zapato dorado no, de oro dorado. No era de cristal.
Sí, era dorado, o sea, era de cristal en la historia básica y aquí es dorado.
Para ocultar un poco.
Sí, porque... Entonces...
Es que el cristal a lo mejor se rompía.
Claro, joder, tiene que ir la chica ahí y va corriendo tres noches por bosque ahí. Entonces... La, joder, no sé, la mente de Javi me preocupa. Entonces, a la hora de ir consiguiendo todos estos objetos, se van conociendo y vamos viendo cada una de las historias. Aunque es un musical, como estamos oyendo, no es como, por ejemplo, en Los Miserables, que son menos 5 minutos toda la película cantada. Aquí hay más parte hablada, sobre todo hacia la parte del final. Las canciones la verdad es que son muy bonitas y son muy entretenidas. A mí personalmente que me gustan los musicales.
A mí, perdona que te interrumpa.
Dime.
Me huelen mucho a Sunny Toz. El estilo a lo mejor.
La manera de cantar a veces sí, sobre todo cuando canta Johnny Depp.
Johnny Depp es que sí, solo no, tiene sí, un sí, registro.
Sí. Pero es que el tipo de canción que canta, dices Sunny Toz. Además es que lo piensas, dices Sunny Toz.
Esto huele a Sunny Toz por todos lados.
A mí me parece curiosa una parte más o menos pasando la mitad de la película que se tiran como 20 minutos sin cantar, que digo, aquí se ve que se les acabaron las canciones.
Están en un momento así que es de mucha confusión, mucho talento. Entonces, ahí es un cambio de trama, por así decir, y ahí están más tiempo hablando que cantando. Los personajes, personalmente, para mí están muy bien escogidos. El mejor, y aunque sea que salga muy poquito, el lobo feroz. Johnny Depp, la verdad es que cantando tiene, ya lo hemos visto, pues en películas como Sweeney Todd, que canta de maravilla, y es una pena que no haga más papeles musicales, aunque tampoco quiero que se encasille en ello. Y aunque la historia está basada en cuentos infantiles, no son realmente las tramas tan infantiles como podríamos pensar. Por ejemplo, la de Caperucita sí, a la hora de cuando se la come el lobo, cosas así. Pero ya tramas como la del panadero y su mujer, como la de Jack y las judías mágicas, o sobre todo la de... se me ha olvidado el nombre... Cenicienta... La de Cenicienta y el Príncipe, sí que la ves muy cambiada, ves que no es una princesa y quiero que me sea un príncipe. No, de repente ves a una Cenicienta que dice, ah, sí, vale, me gustan las fiestas en palacio, me gusta, me llama la atención el príncipe, pero realmente esto es lo que me hace falta, es lo que necesito.
¡Es una filla!
Es como... Si saben cómo me pongo para que me invitan, ¿no? Saldría ya.
Claro, no, es como, ella se lo está pensando y dice, pero realmente esto es lo que... Y una escena que a mí personalmente me encanta es cuando el príncipe que está detrás de Rapunzel y Chris Pine, que es el príncipe de Cenicienta, cantan una canción, la de Irony, digo, no sé si la tienes por ahí, no, es que no sé si se llama Irony, pero yo la llamo así porque es lo que están diciendo todo el rato. Uh-huh. Ese plan duelo de no, lo mío es más triste, no, lo mío es peor, ahí desgarrándose las camisas, mirándose el uno al otro ahí.
Sí, es buenísima.
Canción de Emos.
Es buenísimo.
No, en plan, no, yo estoy muy triste por mi amor, pues yo más, y me desgarro más la camisa.
Son, sí. Dos, hombres, son dos hombres, son
canción de homos.
Cantando,
ah.
Cantando
son y hermanos.
Tristes, bastante que cuando que lo que hermanos. Se desgarren sea en la camisa, no el ano. Joder. O sea que eso no había quedado.
Es buenísima la parte que se desgarra uno la camisa, el otro le mira y dice, no voy a ser yo menos, y hace así también.
Y uno se tira al suelo y el otro se tira, sí. Como diciendo, no, yo estoy más triste por mi princesa.
Ah, es Crepúsculo, en plan, desnudos de torsos gratuitos.
Deberías no, verte, pero... la parodia de Crepúsculo de Kiba.
Ah, yo la he visto.
Pero no se me suena a verlo.
La de... No, aquí es una parte muy divertida. Y no, es mucho más... los cuerpos están mejor que en Crepúsculo, la verdad. O sea,
no brillan.
El chico de Crepúsculo no es por nada, pero...
No son foil.
No son foil, no brillan. O sea, son señores normales. Es que le comparas con el Crepúsculo y dices... Este sí que es blanco como la leche y no la vaca.
¿Cómo me moló lo de Crepúsculo? Ser vampiro es una mierda porque brillo. O sea, pero son ventajas.
En la parodia de Kiba dice... Pero brillo y tengo colmillos. Y dice... Sé lo que eres. Y dice... Un vampiro. Y dice... No, eres gilipollas. Y dice, no, pela, soy un vampiro. Además le ponen voz de monger. Y dice, que no, Edward, que eres gilipollas.
Lo que sí que he hecho de menos es un poquito más de humor. Me hubiese gustado que tuviese alguna escena un poquito... Aunque tiene escenas que te ríes mucho, me hubiese gustado que tuviese quizás un poquito más de humor. Pero también, claro, le han querido dar un argumento menos infantil.
Mira, Los Miserables, por ejemplo. Ninguno de los niños muertos tenía traje de payaso. No mola eso. No quieres ver niños muertos. Quieres ver niños muertos vestidos de payaso. Es gracioso.
¿Quién tiene una pesa para lanzarse a la marea? ¿No? ¿En serio?
No me habéis tirado.
Acábate el bote y lánzaselo.
No, me la he acabado, pero es que no quiero manchar la mesa de esa mezcla. Luego te le tiro a la calle, recuérdame.
A Magda Sinfe
se va con los cascos que no funcionan.
Bueno, pero cantaba bien.
No, ya, pero no había más tonto y más feo en el. Todo el...
Tiene una cara un poco particular, chaval. Sí.
Te puedo tirar una bolsa de perro. La próxima me la traigo con caca.
Qué bien.
Si oís, ya sabes lo que ha pasado.
Que a lo mejor es otra cosa lo que ha pasado.
Vale. Bueno, pues, y la nota que le doy es un 8.5.
¡Hala!
Me ha gustado más de lo que pensaba.
Había gente que se ha dormido viéndola, me han dicho.
¿Sí? Ah, no, sí. Yo no.
¿Tú te dormiste viendo Cars?
Yo sí, es que
sí,
Cars
yo también,
es un
ojo, viendo que Cars. Yo viendo Cars 1 me quedé dormida. La 2 no, porque es súper divertida, pero la 1 me quedé sopa.
Viendo Cars lo difícil es no dormirse. Nada, he estado mirando reviews por internet de Into the Woods y son un poco contradictorias. Pues hay gente que dice, oh, es un rollo de peli, es una mierda.
Pero es que eso
y hay gente que le ha gustado mucho,
eso
o sea que no hay término
gustar,
medio.
Vamos a ver, te tienen que gustar los musicales. Si tú vas a ver, si tú vas mentalizando que vas a ver una historia de parodias de cuentos, como mucha gente yo creo que ha ido a verla, vas a salir escaldado. Si vas pensando, voy a ver un musical y a ver qué me cuentan de los cuentos,
yo
ya,
pensaba que iba a ser una especie de reedición siniestra, like. Tipo
no.
Alicia.
No.
Tipo Alicia o algo así. No la he visto.
No tiene nada que ver. O sea, te cuentan los cuentos, lo que pasa es que cambian. Aunque el cuento es el mismo, tú ves lo que están pensando los personajes. Uh-huh. El panadero ves que dices, pero voy a ser un buen padre, ¿verdad? Y cuando el cuento es, oh, sí, quiero ser padre. Jack ves que su madre le está diciendo todo el día, pero qué tonto eres, hijo, pero qué tonto. Y quiere decir que es un chaval espabilado, joder, pero qué tonto eres. Cenicienta la vez que dice, pero realmente esto es lo que quiero.
Son una chica,
cosas así. Las que sí que han mantenido, por ejemplo, la esencia de los cuentos infantiles son la madrastra y las hermanas. Uh-huh. Lo único que aquí las están buenas las hermanas.
Ah,
sí.
Sí, no soy lesbiana, pero están buenas. O sea, es así. Llevan trajes que están guays y todo. el pelo un poco de aquella manera, pero son guapas, son, están bien. Y pero vamos, por el resto pues les ves desde un plano diferente.
Me la apuntaré para irla a alquilar.
Sí, nosotros la alquilamos. El señor del videoclub nos tiene mucho cariño.
Sí. Pues yo me la descargaré, porque si ya se dicho.
Bueno, pues muchas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
Y nada, ¿cómo lo haces hiper para que convirtamos tu review en el momento random de hablar de cosas que no, nadie
no
quiere?
No sé, soy así animada.
¿Momento random? ¿Quieres un momento random? No. Ser hater está de moda. Firmado, Hater Cari.
Ay, Hater Cari.
Y con razón, David me entiende. ¿Seguro?
Sí.
¿Ves?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, de nada. Así que nada, ya nos vemos en la semana siguiente, que va a ser la última hasta después de verano, hasta septiembre.
Bien, algunos aplaudirán oyéndonos. Yo bien, no, ya no, se no, van sí. Estos gilipollas pesos
no,
de los cojones.
Yo me pierdo el último capítulo.
¿Capítulo? Y nada.
Programa.
Pues, le podrás escuchar indiferido.
Sí, eso sí.
Te mandaremos saluditos.
Vale, guay.
Y cantaremos el cumpleaños feliz a Miguel con Miliki muerto.
Sí.
Recuerda, Mariano, muerto.
Está muerto.
Ay, sí, como a Luis que se la colaron el otro día con el...
con James Avery.
Se ha muerto el padre, el tío Phil de...
Esa fue buenísima.
Tío, pero está muerto, enterrado, comido ya por rusos. Están los gorsinos así ya gigantes ya de comerse
comida. Yo es que le vi a una chica en Twitter que lo compartió y digo yo, pero si este hombre ya había muerto, miro. Y sí, había muerto en Navidad del 2013. Y me dice Luis, dice, yo también lo he compartido. Y digo, anda, guapo, estás apañado.
Ya ha emergido en China, ya.
Bienvenido a Internet. Se han comido los gusanos.
Llega un momento, yo hay días que empiezas a oír no sé quién, pero está vivo o está muerto. Y empiezas a buscar, empiezas a ver un montón de está vivo, está muerto, está vivo, está muerto.
Claro, como la gente ya...
A Rafael le paras a eso también, que no sabes si está vivo o está muerto.
¿Quién?
A Rafael.
A Rafael.
Si tú le ves, dices tú, qué color.
Esa reconstrucción de dentadura que tiene tan bonita.
En fin.
Cuando muera la dentadura tendrá vida propia.
Pues sí. Momento random.
Y se va a ir mordiendo la gente ahí.
Oh, guaca, 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 guaca.
A mí es un día especial.
En fin. ¡Lotería!
Pues hasta luego,
Mari. Adiós.
Adiós, ¿Moto? David. Hasta la siguiente vez.
Hasta el año que viene.
Hasta la siguiente temporada.
Hasta el año que viene.
Adiós, Rossi.
Añu.
Y adiós, Javi.
Adiós.
Y nada, os dejo con un ending de Prince of Tennis, porque sí, porque yo lo valgo.
¿Por qué eres tú el que pone los mandos hoy?
Es que no sé, lo he visto por ahí, digo, pues lo voy a poner.